Precios de almacén. Visítenos en calle Cristalería Nave 19, Polígono Industrial Ronda Oeste, Jerez de la Frontera. Ya está aquí la Semana Santa. Y cada viernes de 10 a 11 de la noche podrás oírla. En Canal Sur Radio, Estación de Penitencia, el programa de la Semana Santa de Jerez. 60 minutos para sentir la emoción y vivir la realidad de un rito que un año más se acerca.
Hay que seguir sufriendo con el Señor.
Los viernes a las 10, Estación de Penitencia. Vive la Semana Santa en Canal Sur Radio, la voz de Andalucía. Estación de Penitencia, con Enrique Víctor de Mora.
Muy buenas noches, Jerez Cofrade, en este viernes 15 de febrero del 2008. Esto es Estación de Penitencia en el 104.8 de la frecuencia modulada y faltan 31 días para el Domingo de Ramos. Reciban un saludo de quien les habla, Enrique Víctor de Mora, y al otro lado de los controles de sonido, nuestro querido amigo y compañero Santiago García. A mi siniestra, a mi izquierda, querido David Monte, buenas noches.
¿Qué te ha gustado a ti eso? A la paz de Dios, amigo Enrique.
Te veo rodeado de papeles, estamos todos rodeados de papeles.
Claro, sí.
Horarios e itinerarios por doquier, apuntes, comentarios. La Semana Santa está bullendo, estamos en cuaresma. Exactamente. Tenemos un apretado programa, saludos a todos señores, vuelvo a reiterar, a todos nuestros invitados, a los que vamos a ir saludando. Manolo Picó, buenas noches. Fernando Barrera, buenas noches.
Buenas noches.
Susana, buenas noches.
Hola, buenas
Susana
noches.
Merino, Luis Bilbao, buenas noches.
Buenas noches, don Enrique.
Saludamos también desde los otros estudios que hoy presencian nuestro programa desde el palquillo de invitados al hermano de Luis Bilbao y a unos amigos de Sanlúcar que se han venido con nosotros. Vicente Sánchez, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, Enrique.
José Luis Sánchez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Enrique.
Portavoz del Consejo, hermano de José Luis Sánchez. Los Sánchez están aquí hoy con nosotros para hablar...
Los Sánchez López,
para hablar de horarios itinerarios y de otras muchas cosas. Y nosotros tenemos que empezar nuestro programa... diciendo que tenemos que saludar especialmente a dos personas que se han encargado durante toda esta tarde de que los horarios itinerarios, debidamente fotocopiados y debidamente grapados, hayan llegado a las manos de todos nuestros invitados por gentileza de esta casa para que podamos hablar con conocimiento de causa y con los documentos por delante de horarios itinerarios. Nuestras queridas amigas Rocío y Vanessa, que son las encargadas de la copistería del campus de la Asunción, del campus universitario, que han elaborado pues todas estas fotocopias y las han grapado debidamente con una diligencia que a mí me pasma, y desde aquí queremos saludarlas, agradecerles su trabajo y decirles que gracias a ellas pues esta noche podemos estar aquí todos perfectamente organizados. La cuaresma sigue adelante, la cuaresma sigue su curso. Esta semana tuvo lugar el Vía Crucis de la Unión de Hermandades con el Santísimo Cristo de la Clemencia, que vino desde allá, desde las Lindes de San Benito hasta la Catedral. Yo quisiera abrir un pequeño debate, un pequeño comentario acerca del Vía Crucis. ¿Qué os pareció el Vía Crucis?
Del 10. Genial.
Genial.
Si no habláis más cerca de los micrófonos aquí...
Del 10.
Es que aquí tenemos una pelea. David Monte y yo. David me dice, no te acerques al micrófono. Yo me acerco al micrófono, los demás hacen caso a David, no me hacen caso a mí.
Don
Santiago García, al otro lado del cristal, me riñe, gesticula, yo no sé lo que pasa. Y entonces, pues aquí esto pues es una tertulia muy divertida, pero que algunas veces no se sabe bien si nos están escuchando o no nos están escuchando. ¿Qué les pareció el Vía Crucis de la Clemencia?
Vuelvo a repetir, lo del 10, genial.
Sí, pero es que lo del 10 no se te escuchó antes, te escucho yo.
¡Ah! Tú es que tienes los cascos muy bajitos.
Bueno, pues me lo pongo más fuerte.
No, me pareció, Enrique, ya te pongo. Me pareció sublime la forma en la que trató la hermandad la procesión en la calle, lo que fue el traslado. El recogimiento que existe en la catedral, me parece muy, muy acertado la decisión de que se hagan todas las estaciones juntas.
Eso es el mayor acierto que ha tenido quizá, el Consejo en los últimos años.
Quizás yo pensando un poquito más en las hermandades como la Clemencia y Soberano Poder, que son las que más lejos están, el hecho de tener que ir hasta la catedral se me antoja un recorrido excesivamente largo, pero bueno, son opiniones personales.
Pero
muy bien cubierto, ¿eh?
Sí, es que fueron siete horas y media
de postura total. Una indumentaria de los hermanos, una cantidad de hermanos, sí, impresionante. Podría llevar hasta 300 hermanos.
Además de eso... sufrieron un día de viento y frío tremendo. Iban todos vestidos prácticamente de azul.
¿Sabéis qué me recordó?
Y desgraciadamente se le olvidó el abrigo en su casa.
Fernando.
Porque es que iban a cuerpo gentil.
Fernando, ¿tú sabes qué me recordó a mí la tarde del lunes? Porque yo estuve en Córdoba por la mañana por cuestiones de trabajo, hacía un día espléndido. Cuando llegué aquí hacía un vendaval terrible. Y me venía a la mente directamente...
Tampoco es mal sitio Córdoba, ¿eh?
Que va, en absoluto. Y además está allí de categoría. Y me vino a la mente el domingo en el que se entregó la medalla de oro al Nazareno, el traslado de vuelta a ese el vendaval que hubo.
Fuerte levante, un día de fuerte levante, cierto.
Fuerza 6 en el estrecho, por lo menos.
Sí.
No, pero genial, ¿eh? El único adjetivo que yo le pude calificar, es más, ayer estuvimos en la tertulia Lo Nuestro, en el bar de nuestro amigo Lechuga. Tuvimos allí una mesa redonda y todo el mundo coincidía de que ojalá, esto haya sido un punto de inflexión donde todas las hermandades que vengan después traten como mínimo de superar esto, ¿no?
Yo lo que quisiera apostillar un poco es la cuestión musical en el Vía Crucis. El órgano tocado admirablemente por Ángel Horta, porque no puede ser menos, porque... Pero en cambio, como la catedral tiene tan poca acústica...
El coro no se escuchaba.
El coro no se escuchaba. Y el órgano, que es fuerte, es magnífico, suena muy bien, pues resulta que se comía las voces. Entonces, se hacía larguísimo esos intervalos. O sea que eso hay que estudiarlo para hacerlo o bien con música de capilla, o bien con una coral de 40 o 50 personas para que se escuche lo que están cantando.
Pero Fernando, la pregunta
o
del millón...
O
no,
simplemente con el órgano.
La pregunta del millón es, ¿el coro estaba en su sitio en la catedral?
Es que no hay... Es que
en la catedral no hay sitio de coro.
No hay sitio, porque
entonces,
como el órgano tiene... No,
lo pongas donde lo ponga, va a sonar mal.
Mira, ¿cuál? David, los tubos los tiene la catedral al fondo, allí sí, arriba, ¿eh? Sí. Entonces es un sitio que no es bueno para recoger el sonido en el resto del templo. Y claro, si en el centro o abajo están unos señores que sean, me figuro que serían 6 o 8, no serían más. ¿No? ¿Cuántos eran, José Luis?
No puedo calcular que la coral...
Yo no los vi, los escuché.
Ah, eran unos cuantos, ¿eh?
Puede tener allí, calculo que habría unas 40 personas, o 38,
yo,
42.
Yo dudo que hubiera 40, o estaba yo metido detrás de una columna con los oídos tapados, no sé.
Pero además hay un inconveniente, que las primeras estaciones del Vía Crucis se rezan en las capillas del Sagrario, en este caso de la catedral y adyacente. Y el coro estaba muy muy retirado en ese momento del órgano, porque además estaba ocupando una de las naves laterales.
La de la puerta de...
Una vez que pasaron la tercera estación...
De la Encarnación, ¿no?
Sí,
de
efectivamente, una vez que pasaron la tercera estación, ya se situaron justamente al lado donde siempre se colocan, donde está el órgano, y justamente pues al altar mayor, ¿no? A la izquierda del altar mayor.
Yo estaba frente por frente al altar del Ecce Homo, o sea, donde está el Ecce Homo, enfrente me vio Manolo Pico, estaba en el lado contrario.
Cierto,
al Ecce Homo.
Allí, sí, sí.
O sea que estaba a una distancia de
cerca,
esto que tú estás diciendo,
cerca de la puerta de Visitación.
Sí, más bien cerca. ¿Cómo es que no me llegaba a mí el sonido de las voces? Yo no sé, habrá sido un efecto mío.
Oye, la verdad que me gustó mucho...
Es que Fernando es muy exigente con la música siempre.
Me gustó mucho el quinteto de viento, ¿eh?
Sí.
Sí. Sí, porque era una capilla musical, pero con instrumento de metal.
Tocando unos motetes bastante bonitos.
Sí, a mí me recordaba, ¿sabes qué me recordaba? ¿Conocéis las grabaciones estas que están andando por ahí de la banda iónica de Catania, de la música en la Semana Santa de Sicilia?
Sí, sí.
Pues la verdad que un
magnífico, magnífico apunte Allende la Frontera, la banda de Sicilia.
Vesubio
incluido.
Eso lo tiene muchos cofrades, una cosa.
Repite, Manolo, te ruego, porque el nombre casi me gusta.
Iónica.
Viene de Iónica.
La banda iónica de Catania.
Yo me acabo de enterar ahora mismo.
Imagina cómo puede ser.
Mira que me gusta
la madrugada de Catania, tiene que ser de poner los pelos.
Pregúntale al padre de las afames, a Giovanni.
¿Con erupciones incluidas?
Sí. De Lerna.
Manolo debería explicarnos cómo suena eso.
No, pues mira, son marchas funerarias, suenan muy bien. Es una banda de música que es como las Tijitanas, de 25 músicos, y son unas marchas fúnebres. Una vez recuerdo que en el desaparecido programa La Levanta pusimos concretamente Ione, porque es la que le da nombre a la banda de música.
Iónica.
Como sabéis, la marcha Ione viene de una ópera de Enrico Petrella, que está basada en Los Últimos Días de Pompeya. Ione viene de Jone, de Jónico, del más jónico. Y entonces, pues, la verdad que me recordó las marchas fúnebres, que me gustan muchísimo, de la banda iónica de Catania, que se los recomiendo que a los que les guste la música procesional que la escuche, porque la verdad merece la pena.
Desde el Consejo, perdona, estábamos hablando de Vía Cruz y hemos pasado a hablar de música, de la banda iónica de Catania, pero yo no quería dejar pasar la valoración del Vía Cruz y sin que el portavoz del Consejo hiciera, digamos, una valoración oficial desde el Consejo.
Hombre, como decía David, nosotros qué vamos a decir, ¿no? Lo hemos propuesto nosotros, que fuera la imagen de la clemencia. Yo considero que ha sido una apuesta arriesgada, porque se evaluaban muchas situaciones, el tema del trayecto fundamentalmente, ¿no? Porque ya vimos el año pasado la respuesta que había tenido el Vía Crucis de la Unión de Hermandades, de todos los cofrades de Jerez, con la imagen del señor de la Vía Crucis, de la Hermandad de la Esperanza de San Francisco, y sabíamos que dentro de la catedral, bueno, pues sabíamos cómo estaba situado, ya sabíamos un poco la experiencia del pasado año. Pero la apuesta era, bueno, una hermandad que viene de polígono de San Benito, una hora que no es habitual, y sabemos que se ha hecho un esfuerzo importante por parte de la hermandad y de su Junta de Gobierno de venir desde el polígono de San Benito a las 6 de la tarde. Hay quien tiene que pedir permiso, hay trabajo, hay unas calles que cortar durante esas horas que se viene desde tan lejos, y lógicamente el regreso igual. Entonces podía parecer que había una expectativa de llegada a la catedral y después nos podíamos encontrar con un regreso pues bastante mermado. La verdad es que yo creo que ha sido...
No fue así, nosotros
tuvimos... No, concretamente no. Yo creo que ha sido, vamos, una experiencia muy positiva. Y nuestra valoración es, lógicamente, pues muy positiva, y las opiniones que hemos ido recogiendo al cabo de estos días y de esta semana, pues yo creo que son todas satisfactorias.
La verdad es que yo tengo que decir que hermandades como la Clemencia son de esas hermandades que inyectan una gran dosis de optimismo a todos los cofrades que de alguna u otra forma algunas veces caemos en el pesimismo.
Y queda mucho ejemplo, ¿eh?
Queda mucho ejemplo, es decir, porque ver a las 5:30 de la tarde, como yo llegué a las 5:30, entré en la iglesia de San Benito y ver cómo estaba la iglesia de San Benito a las 5:30, con un centenar de personas, la mayoría de ellos chavales, rezando el rosario allí, todo el mundo alicatado hasta el techo, como decía Fernando Barrera, alicatado en el sentido, todo el mundo compuesto, vestido, oliendo a colonia, repeinado.
Yo creo que han dado forma.
Rezando el rosario antes de salir, una compostura, un orden, una forma.
Que vamos a dejarnos de tonterías. Hicieron lo que había que hacer.
Claro, pero entiéndeme, pero es que ahora yo voy
a... Estamos acostumbrados a que no se haga lo que hay que hacer.
Claro, David, pero es que tú cuánto... Pero entiéndeme, David, pero es que...
No, a mí me gustaría también romper una lanza en favor de la hermandad de la Vía Crucis del año pasado.
No, por supuesto.
Que
no,
fue también, muy bien, fue claro. También las mismas condiciones.
Por supuesto, por supuesto.
Fue magnífico el traslado. El traslado fue muy bueno.
Yo creo que
estamos hablando de la clemencia de año.
Pero quiero decir, hombre,
muchas personas.
Es que la clemencia ha sorprendido. Ha sido muchos factores. Antes enumerábamos uno que era el de la música, que la verdad ha causado sensación. Y de la túnica del Señor. Y el maravilloso gusto de las andas profesionales, el conjunto fue, y la cultura de los hermanos, y el número de hermanos.
La anda que la han hecho los hermanos, ¿eh?
Y ahora yo voy, ¿a dónde quería yo llegar? A la valoración cofrade, que debemos hacer, porque muchas veces es necesario que hagamos. Es decir, tanto que muchas veces se critica a las cofradías, tanto que muchas veces se le tira a las cofradías por parte de quienes menos deberían tirarle y más deberían apoyarla, y yo digo, y voy a ser generoso con mi delimitación geográfica. De Despeñaperro para arriba, ¿qué cura tiene un lunes de cuaresma 90 tíos rezando el rosario a las 5:30 en una iglesia?
Ninguno. Ya está clarísimo.
Pues ya está.
Hombre, yo creo que también...
Esa es la valoración a la que yo voy.
Importante también, porque no solamente la, digamos, entre comillas, ¿no?, la puesta en escena, que para mí ha sido espectacular.
Sublime.
Y, lógicamente, pero a mí personalmente me impresionó mucho también el respeto, la devoción, el silencio que se masticaba en la catedral.
El recogimiento.
Se masticaba.
Y la respuesta de un barrio.
Entonces, sí, la catedral estaba llena. Hombre, quizás, como decía Fernando, nos tocó un día desapacible, posiblemente con un día con unas condiciones meteorológicas de mejor agrado, o una tarde más suave, normales, pues hubiera pasado, normales. Hubiera ocurrido posiblemente que hubiera habido más cofrades, más cristianos, más personas, ¿no?
José Luis, perdona, tú has dicho antes que ha sido una apuesta arriesgada. ¿Cuáles son los criterios para elegir una imagen a la hora del Vía Crucis? Porque esto de una apuesta arriesgada suena un poquito raro.
No, hombre, apuesta arriesgada me refiero en el trayecto, que no es porque fuera la clemencia.
Bueno, ya se han acabado
la
ahora entonces que se va.
Lógicamente, pues habrá que repetir. Lógicamente, hombre...
¿Falta el soberano? Ah, bueno, faltaba Amparo.
Bueno, hay todavía hermandades que no han sido...
Y falta...
Bueno, sí, pero...
Y falta humildad y paciencia.
Claro,
¿cuáles son los criterios que se van a seguir a partir de ahora, entonces?
Pues me imagino que, no sé, nosotros hemos visto que el año próximo pues tendremos o bien que repetir una imagen de las que ya han procesionado, uh-huh, porque lógicamente ya llevamos unos pocos de años y prácticamente...
¿No os arriesgáis con la granja?
Pues si hay que hacerlo también lo haríamos, quiero decir, claro, porque...
Yo creo, porque no, después de la gente que ha vivido recientemente, las hermandades de los recorridos han...
Y estoy convencido de que harían una misma...
demostrado que saben estar. Y
harían un mismo Vía Cruz igual que el de este año, porque me consta que en la granja se vive un ambiente también calcado
bueno,
al,
bueno,
al
de la granja. Pero que no se tiene por qué contar con las hermandades, como dice David, se puede contar también con las asociaciones, agrupaciones... Bueno, ahí está Guadalcacín también.
Bueno, el criterio es de hermandades y cofradías, ¿no?
De hecho, el primer Vía Crucis que hace el Consejo allá en el tiempo, el primero de todo, la hace con una imagen secundaria, que es el Cristo de la Buena Muerte,
la muerte
del
Nazareno.
Sí, sí, señor. Sí, señor.
Ahí, por ahí viene...
Ese fue el primer Vía Crucis, sí, señor.
Hombre, aquí habrá que ver, como preguntaba Luis, tenemos que ir repitiendo algunas imágenes y ver también las posibilidades, ¿no? O una hermandad más cercana, o a la catedral, dependiendo de lo que haga la apuesta que también haga la hermandad, ¿no? Porque lo que está claro que el hermano mayor de la Clemencia y su junta, pues acogieron con mucho agrado y estaban pues muy satisfechos por esa designación, ¿no? Pero nos podemos encontrar, pues a lo mejor una hermandad más cercana a la catedral, por horario, por acompañamiento de personas, a lo mejor estas hermandades de más trayectoria en años, pues nos dicen, oye, pues a mí me parece que no sé si podré poner a 250 hermanos en la calle, 200 hermanos. Ellos me costaba que había 200 papeletas de sitio en la Clemencia. Yo creo que bueno, la valoración para nosotros ha sido muy positiva y creo que...
Yo desde luego desde aquí felicito a la Hermandad de la Clemencia porque pienso que ha sido un ejemplo vivo a seguir en todo, en solemnidad, en respeto, en recogimiento, en oración, en todo.
Sí, es compartida la opinión.
Y todo, pero lo de la música debéis de estudiarlo.
pero...
Don Fernando Barrera es don pero.
No. Es que vamos a ver. Es que había muchísimas personas que yo después estuve hablando y comentando que no escuchaban a los que cantaban, porque es que se iban con el órgano, se perdían.
Pues entonces, te puedo asegurar que había ese número. Sí, yo calculo que pues, la coral de Ángel Horta puede tener 40 personas o 38 personas.
Yo como no estuve en aquella parte, sí, no los pude ver, pero para mí que había, digo, pues habrá traído 4 o 5 nomás.
No, había un grupo muy numeroso.
Hacemos un impasse y continuamos enseguida.
Emoción. Identidad. Historia, arte, sentimientos, Semana Santa, Andalucía, Canal Sur Radio.
Sentir, oír, oler y sobre todo ver la Semana Santa de Jerez. En Uniopsa, el almacén de la óptica, le ayudamos a corregir todos sus problemas de visión con las mejores marcas y productos del mercado para que disfrute con los cinco sentidos de los momentos inolvidables de la Semana Santa. Le graduamos la vista gratuitamente y podrá elegir entre las mejores marcas a precios de almacén. Visítenos en calle Cristalería Nave 19, Polígono Industrial Ronda Oeste, Jerez de la Frontera.
Estación de Penitencia, con Enrique Víctor de Mora.
Seguimos aquí con nuestra animada tertulia. Se incorpora don Javier Benítez de La Voz, antiguo compañero de esta casa que sigue sintiendo como suya en un rapto de emoción que nos confesaba esta tarde. Javier, buenas noches.
Muy buenas noches. La sigo sintiendo como mía, pero ya no encontraba la puerta de entrada del estudio.
Bueno, es que ¿te gustan los estudios? ¿Te gustan los estudios?
Magnífico, esto está increíble.
El año pasado estábamos como piojos en costura, este año ya estamos más... Ya estamos como señores. Bien, Fernando, teníamos que hablar contigo, continuando esta animada tertulia donde los...
Oye,
temas...
Oye, Enrique, a quien corresponda, me ha emocionado la marcha que había puesto antes.
¿Por qué?
Hombre, por favor, Palma Coronada.
Hombre.
Hombre, gracias, David, gracias por el detalle.
Oye, continuando con la inclemencia del tiempo y con las condiciones adversas, ¿qué condiciones de adversidad o de inclemencia tiene ahora mismo la tertulia del Muñidor? Porque la semana pasada faltaste porque tuviste una reunión de la tertulia cofrade, no te disculpaste no tenías por qué. Te pusimos, ya te sellamos debidamente.
Te rectifico, Círculo Cofrade.
El Círculo Cofrade del Muñiz.
Es muy distinto a Tertulia.
Oye, ¿seguís en el exilio? ¿Estáis como la banda pues, de, como la agrupación de la sentencia?
Más o menos. Lo que
vaya
pasa
a tener
que
ir a protestar con el Muñiz en la puerta del ayuntamiento.
A nosotros no ha ido todavía la policía municipal a quitarnos de en medio, pero vamos.
Ya no explicará don Fernando la diferencia de matiz entre Círculo Tertulia y.
Pues mira, el Círculo Cofrade se dedica más bien a estudiar temas cofradieros o temas cristianos, y una tertulia es una charla entre amigos. O sea, más o menos esa es la distinción que yo hago, y nunca hemos querido que sea considerado como tal tertulia, sino como un círculo que se dedica a estudiar temas cofrades cuando llega el momento y después desarrollarlo en Granada, como hemos hecho, o en Córdoba, o en tantos otros sitios como hemos ido. Entonces esa es la realidad. Lo que pasa que,
sí, bueno, como ya sabe que la mayoría de las tertulias de Jerez han nacido de decisiones de las propias hermandades, o sea que...
Sí, pero esto no ha sido tal.
No solamente en Jerez, ¿no?
No, en muchos sitios. Se ha utilizado lo de tertulia para, digamos, encubrir una oposición. Yo lo conocí yo en Sevilla, en Cádiz,
sí, eso sí.
En muchos sitios.
Esto comenzó en el año 93, o sea que ya llevamos pues 14 años, pero resulta que no conseguimos dar, todo el mundo tiene un local aquí en Jerez, el ayuntamiento siempre ha estado...
Vosotros teníais uno, pero ya no lo tenéis, ¿no?
Bueno, no, primero, hace 5 o 6 años nos cedieron uno en la plaza de Federico Mayo, donde está la parroquia de San Rafael, la plaza, no se llama, plaza San Rafael, allí. Nos cedieron uno, estaba muy bien, en primera planta, grande, en fin, estábamos encantados. Y un día aparecieron unas señoras por allí, que no se sabe quiénes eran, esto es nuestro, esto no sé cuánto, y ya por no discutir, pues el presidente se echó atrás y habló con el delegado de la zona sur, y este le dijo, okay. No, es que esto es que es de ellos también, total, hubo
qué
ahí...
Qué cosa más surrealista, ¿no? De pronto aparecen unas
señoras allí, sí, decían que ya, que hacíamos allí, tal,
pero
tal.
¿Qué título de propiedad o de posesión escribían?
Exactamente, exactamente, el título de...
La tonería está compartida, ¿eh? La tonería está compartida, David.
Hay que ver, aquí estamos tirando ahí con balas, yo no he dicho nada.
Nosotros algunos tenemos la llave de la pitona, ¿eh?
Bala de cañón, David Monte.
Por cierto, el señor presidente me acaba de mandar un mensaje que va a venir el próximo viernes para poner orden.
Vale.
Por viernes bueno, que viene, el viernes que viene se
ha encontrado que estaba yendo.
El señor presidente, al que desde aquí mandamos un cariñoso
saludo, hombre, claro.
Siempre será bien recibido en esta casa. Pero con permiso del señor presidente, estimamos que en esta casa, en cuestión de cofradía, todavía no manda el señor presidente. Así que el señor presidente, si lo tiene a bien, y estaremos encantados de recibirlo, vendrá cuando las disposiciones de programación de esta casa lo permitan. Manolo, bueno, un abrazo fuerte.
Vamos a terminar con el tema, ¿no? Entonces, no.
Vamos a ver, que me quede claro. ¿Te gustó la música del Vía Crucis o no?
Ay. Sí, bien. Bueno, no
se oía. Bueno, no. Ahí la mano morada de Fernando Barrera se ha visto en el concierto de Soria 9, el próximo concierto, porque ya nos han hecho caso a los marchas funebristas y van a introducir la marcha fúnebre de Beethoven en el programa.
Una cosa un poco rara porque la banda el año pasado no estaba por la labor y no puso nada absolutamente nuevo, sino todo fue...
Al comandante Jorge,
bueno, ¿no? Pero tú sabes que ahí se va sembrando y alguna vez florece.
Sí, pero muy pocas veces.
Bueno, termina de contar sí, no, el contar círculo cofrade del Muñidor.
No, pero vamos a ver, es muy simple.
Que está ahí, ahora en la calle.
No, sí, nos dieron un local, vamos, que está la documentación firmada por la alcaldesa y por el delegado de Urbanismo.
Pero ya no es local de Federico Mayo, era de Puertas del Sur.
No, era en Puertas del Sur. Sí. Y entonces nos lo dieron, lo habilitaron, lo prepararon, total, lo vieron algunos. Yo no lo llegué a ver siquiera, fíjate, yo no llegué a verlo. Pero los demás, algunos lo vieron y dijeron que estaba muy bien, que estaba todo muy bien. Y de pronto, de buena a primera, pues aparecen por allí unas personas que dicen que les han dado el local.
Ah, también.
¿No? ¿Otra señora?
¿Otra señora? No, un grupo.
Un grupo, pero un grupo de... Es una asociación benéfica.
Sí.
Y a nosotros ni nos dice, ni la alcaldesa ni nadie, nos dice nada de que no vamos a usarlo, aun teniendo ya un, digamos, Lego. un contrato firmado, porque eso es un contrato aunque
una cesión,
no sea... Una cesión, exactamente.
Un usufructo de aquello, ¿no?
Eso, un usufructo durante X años. Bueno, pues así nos dicen que no, que eso... Vamos, no nos dicen nada, sino que nos enteramos por la calle cuando vemos allí entrar gente que, bueno, ¿esto qué es?
A la calle.
Eso, y ya han quitado el rótulo, en fin, ya todo, ya eso. Y bueno, y ahí se ha quedado la cosa, y ahí estamos a la caridad de nuestro presidente, que tiene un local allí en su casa al lado, y allí es donde nos reunimos, y bueno...
Eso vamos, que no habéis vuelto, ¿no, Fernando?
¿Eh?
Que no habéis vuelto al local.
No, no, al local nada.
¿Cómo van a volver si lo han ocupado?
Si no hemos llegado.
¿Cómo aparecen fantasmas, señoras y demás?
Esto es fantasmagórico.
Van de local en local y van apareciendo nuevos poseedores que toman posesión y los desalojan.
Nada más que llegamos nos desalojan.
¿Apartamento de titularidad compartida? ¿Esto qué es?
Toda casa dice que tiene un fantasma.
La multipropiedad, ¿no? La multipropiedad.
Sí, es una... Bueno, pues esperamos
que algún día
suene la flauta o en todo caso pues el Círculo Cofrade pueda disponer de un local para realizar sus actividades. Y ya hablando, vamos, hemos estado hablando en serio todo este tiempo, aunque hayamos intercalado risas y cuestiones o cosas, pero yo llevo diciéndolo mucho tiempo que yo creo que el Círculo Cofrade del Muñidor, de una manera callada, de una manera poco conocida, muchas veces anónima, ha ido desarrollando a lo largo de los años una labor muy positiva en pro de la divulgación de nuestra Semana Santa. A mí me consta que habéis estado en muchos sitios de Andalucía.
Tú mismo has estado con nosotros.
Yo he estado en Sanlúcar de Barrameda. Tú mismo has mencionado Granada, Córdoba, otros muchos sitios donde habéis estado también.
Sevilla en muchas hermandades.
Sevilla en muchas hermandades. Me consta. Porque también me lo habéis comentado y he sido invitado. Cosa que os agradezco siempre. Y bueno, ahí queda esa labor que sin ayudas oficiales y sin apenas medios, pues se ha ido desarrollando poco a poco, y hoy la Semana Santa, vosotros podéis aportar al conocimiento general de la Semana Santa pues vuestro importante grano de arena allende las fronteras de esta ciudad de Jerez. Así que esperemos que desde aquí abogamos porque podáis disponer en algún momento de algún lugar donde por lo menos realizar una mínima organización de vuestras...
Hombre, porque lo importante es que nosotros lo que queremos es que puedan venir los que nos han invitado en Granada, en Sevilla, en Córdoba, en todos lados, que puedan venir a Jerez y lo recibamos, le enseñemos la ciudad, hagamos patria chica también y lo agasajemos igual que hacían ellos con nosotros.
Sin que seáis perturbados por presencia sorpresiva.
Sorpresiva, que no te esperas.
Hombre, no, tú sabes lo que es estar viendo una colección de diapositivas y que te lleguen allí con una reunión de un Tupperware.
casi. No llegó la cosa a eso, pero bueno.
Con la Thermomix, ¿no?
Me quedaría con lo que trae el Tupperware dentro, David.
No, lo mismo, ¿eh? Qué degustaciones de Tupperware muy simpáticas.
Bueno, y si importante es la labor que está realizando el Muñidor, no menos importante es la labor de muchos medios de comunicación para la divulgación de la Semana Santa. Y en esa divulgación, pues traemos esta noche aquí a nuestro programa, antes lo presentamos, a Javier Benítez, el director de La Voz de Jerez, para que nos hable un poco de la nueva publicación que La Voz va a comenzar a realizar en esta cuaresma. Recuerden ya el año pasado con los DVDs de la Semana Santa comentada por personas famosas de Jerez, ya se apuntó un tanto muy importante, y este año ha apostado por, digamos, un retorno un poco al clasicismo de las láminas, al clasicismo de la recreación estética y pictórica de la Semana Santa. Javier Benítez, buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches.
Cuéntanos
de nuevo
un poco cómo se ha gestado esta colección de los nazarenos de Jerez.
Bueno, la colección, por cierto, empieza ya este domingo con la primera entrega gratuita de la primera lámina, que es la del Cristo del Amor. Y bueno, se gestó después de varias conversaciones con Miguel Ángel Segura, creo que lo conocéis todos, ¿no? Que en el mundo cofrade no hace falta presentar a Miguel Ángel, un artista de una categoría inmensa. Además, un artista joven, valiente, arriesgado, que hace cosas nuevas. Y bueno, que entre otras nos propuso esta idea, la de pintar a todos los nazarenos de Jerez, ¿no? Nos pareció una idea bellísima, nos trajo algunos bocetos y bueno, al final ha fructificado el proyecto. Lo presentábamos el pasado miércoles en el Casino Jerezano y, como digo, a partir de este domingo y de forma gratuita con el periódico, pues todos los días irá una de esas 34 láminas. Son 34 las láminas que componen la colección. Este domingo además viene pues con el archivador correspondiente. Y nosotros estamos ciertamente satisfechos. Ya todos los amigos que quisieron compartir con nosotros la presentación el miércoles pudieron ver una muestra, porque había unas 20 de ellas, los originales, estaban expuestos allí en el Casino Jerezano, y yo creo que a todos les causó una grata impresión el trabajo de Miguel Ángel, que insisto, yo invito a todos tus oyentes, vuestros oyentes, Enrique, a que lo aprecien a partir de este domingo, porque creo que va a ser una colección digna de conservar.
¿La colección, cuéntanos la periodicidad o la secuencia de la colección?
Va a ir todos los días de forma gratuita.
Desde el domingo.
Desde este domingo hasta llegar, ya dentro de la Semana Santa, creo que hasta el Viernes Santo inclusive.
¿Vendrá dentro del periódico?
Efectivamente. Vienen no de forma ordenada en cuanto a la salida de las hermandades, sino, por ejemplo, este domingo se entrega, la primera es la Lámina del Amor, y bueno, los iremos repartiendo, regalando a nuestros lectores, pues indistintamente a partir de este domingo, todos los días dentro del periódico.
Pues con el autor de las láminas queremos hablar con nuestro querido amigo Miguel Ángel Segural, que tenemos al otro lado del hilo telefónico porque no le ha sido posible estar esta noche en presencia física con nosotros. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Miguel Ángel.
Bueno, Enrique y compañía.
Bueno, pues ¿sí? Parece que tenemos, don Santiago nos hace una seña. Miguel Ángel.
Sí, Enrique.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, Enrique.
Que decíamos que íbamos a hablar contigo con el autor de las láminas, que esta noche no puedes estar en presencia física con nosotros. Te hemos llamado por teléfono para hablar contigo. Cuéntanos un poco, desde tu condición de artista, la valoración que haces de tu trabajo, si te has encontrado satisfecho, qué has pretendido con las láminas y bueno, una valoración general.
Bueno, en realidad muy contento con el trabajo, sobre todo con la reproducción de imprenta, creo que me parece fantástica. Eso es uno de los temores que yo tenía, pero creo que la reproducción es fantástica. Y en líneas generales, muy contento no solo por el trabajo, sino por la confianza de la voz, tanto de Javier como de Alejandro de marketing, que han confiado plenamente en mí, no me han impuesto en ningún momento nada, y, o sea, he trabajado muy a gusto, la verdad.
Tú eres un artista que se ha caracterizado siempre por un difícil equilibrio entre la innovación y el clasicismo. Conocemos tus innovaciones a nivel de la cartelería, en los carteles de la Semana Santa. Ahora has apostado por una línea más, digamos, clásica, tradicional, ¿no?
Sí, bueno, lo que es, seguramente muchos conocerán la colección de láminas de los nazarenos de Sevilla que hizo Juan Leite, allá por los años 20.
Yo te iba a comentar que esa era la pregunta que tenía un poco para luego, que se adivinaba una influencia Leiteriana.
La influencia es clarísima y claro, y bueno, es algo que yo creo que desde que lo editó ya la cerveza esta tan famosa, ¿no? La de que todos somos asiduos, tenía en mente, digo, bueno, pues que algún día seguramente haga los de Jerez, bueno, y he tenido la oportunidad y está el trabajo que comenzará a poder adquirirse a partir del próximo domingo.
Un trabajo que de algún modo, o no de algún modo, en muy gran medida viene también a reivindicar eso en lo que tanto insistimos los cofrades, la importancia de la túnica nazarena, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que hay que darle a la túnica el lugar que se merece. Vamos, que yo creo que es muchísimo más importante que incluso no voy a decir las imágenes, pero sí que los pasos, ¿no? Se puede hacer estación de penitencia sin pasos, pero no sin hermanos. Uh-huh. Y eso yo creo que es algo que poca gente ya no solo ni siquiera lo piensa, es que ni sabe la existencia de la túnica. Pasan directamente de la molía a la corbata. Y a mí me da mucha pena que ver en Semana Santa a ex hermanos mayores, o incluso a pregoneros, con su imagen y con la cervecita delante, ¿no? Eso me parece muy triste.
Uh-huh. Tú has sido, no voy a decir siempre, pero has sido durante muchos años un hombre de la gente de abajo.
Sí.
Te has cortado la coleta ya, pero yo creo que no definitivamente. Tú has sido,
bueno,
tú has sido un costalero, eres un costalero. Yo no me gusta hablar en pasado. Tú eres un costalero muy profesional en el mejor sentido de la palabra, una persona que ha trabajado siempre muy bien, con mucho pundonor y con mucho cariño debajo de los pasos, cualquiera que estos fueran, porque me consta tu amor por nuestra Semana Santa.
Sí.
De alguna manera, bien, esa llamada, esa invocación a la importancia de la túnica, viniendo de un costalero de la gente de abajo, dice también mucho, ¿no? Porque hay muchos costaleros que, como tú dices, ¿no?, que pasan directamente.
Sí, o sea, yo invito a todos a que tomen la túnica, bueno, incluso a algunos, que sea, aunque sea la primera vez, que es curioso que aparte con veintitantos años es la primera vez que he visto la túnica. Pero yo creo que, Enrique, y todos los presentes sabrán que la túnica es algo que se lleva dentro. Uh-huh. Y no se puede imponer. Eso no se puede imponer.
Claro.
Por mucho que nosotros deseemos que nuestros cortejos sean larguejos, y valga el juego de palabras, yo creo que es muy difícil, pero en fin, ahí debe estar la labor, yo no solo de las juntas de gobierno, sino de todos los medios de comunicación, incluso del boca a boca, hablar, o sea, los mismos capataces, los propios costaleros.
Miguel Ángel, Luis te quiere hacer una pregunta y creo que también Javier Benítez, que está aquí con nosotros esta noche, como tú sí sabes.
Javier, ¿tú primero?
No, por favor.
Miguel Ángel, soy Luis Bilbao, me alegro de saludarte.
Hola Luis, ¿qué tal?
Mira, yo sé de tu labor pictórica y recuerdo mucho como originales los carteles del Tabanco, y ahora que está aquí el portavoz del Consejo, si el Consejo te ofreciera el cartel de la Semana Santa del año que viene o próximamente, ¿tú afrontarías el reto?
Por supuesto.
¿Y ya lo tienes pensado? Ya me consta que lo tendrías ahí más o menos...
Sí, bueno, claro, eso es un cartel que tengo yo pensado hace mucho tiempo, pero...
¿Verdad que sí?
Posiblemente, sí. Bueno, y todos los años se me ocurre más de uno. Pero vamos, afrontaría el reto, por supuesto, claro.
Bueno, ponemos en el compromiso, ¿vamos? Que de, por lo visto Manolo está escuchando el programa, está aquí el portavoz. ¿Afrontamos el compromiso o no?
Bueno.
Hombre, con Miguel Ángel Segura tenemos la absoluta seguridad... Es su mismo apellido, su hijo allí.
Es una apuesta segura.
Es una apuesta segura, fijo. De que no ocurrirían, vamos a denominarlos así, determinados accidentes con el cartel.
Sí, bueno, pero lo que sí me gustaría, si el Consejo tiene a bien concederme la ejecución de él, que sea por mi trayectoria de cartelería. Ajá. No, es decir, por mi trabajo, no por el hecho de que ser pintor cofrade. Porque realmente mi trabajo es...
Pero tú no eres solo pintor cofrade, tú eres un artista muy amplio.
Ya, claro. Sí, pero bueno, ya sabemos la decisión hecha de gente que sepa de cofradía, porque así a mí me cargasen, yo qué sé, el cartel de las fiestas de Moros y Cristianos de Alicante, seguramente diría que no, puesto que no es una fiesta que conozca. Y posiblemente haría algo que los alicantinos no tendrían ni idea, no se sienten identificados con ellos. En fin, pero de todas formas pienso que habría que dar un paso más allá en el cartel oficial. Debe ser un cartel más innovador. Pero bueno, esa es mi opinión, por supuesto.
Javier, ¿tú querías preguntarle?
No, preguntarle no, simplemente darle la enhorabuena una vez más, porque en el periódico estamos realmente contentos y satisfechos con el trabajo que ha hecho, que es bellísimo, es muy verdadero, muy puro, muy sincero y es una colección deliciosa. Así que Miguel Ángel, gracias por tu trabajo y por tu colaboración con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier.
Miguel Ángel, buenas noches y nos debes una. Te esperamos en cualquiera de estos viernes de Cuaresma y ya sabes, dos semanas antes de Semana Santa, estamos aquí todos los días. Pásate cuando quieras, que no necesitas ni invitación.
Pues será un placer, Enrique.
Venga, bueno, un abrazo.
Muchas gracias.
Ahí quedaban las palabras de este artista jerezano. Nosotros volvemos en un momentito porque don Santiago nos urge.
La Semana Santa de Jerez en Canal Sur Radio.
Sentir, oír, oler y sobre todo ver la Semana Santa de Jerez. En Uniopsa, el almacén de la óptica, le ayudamos a corregir todos sus problemas de visión con las mejores marcas y productos del mercado para que disfrute con los cinco sentidos de los momentos inolvidables de la Semana Santa. Le graduamos la vista gratuitamente y podrá elegir entre las mejores marcas a precios de almacén. Visítenos en calle Cristalería Nave 19, Polígono Industrial Ronda Oeste, Jerez de la Frontera.
Primavera, Andalucía, Semana Santa.
Dale un poquito más sin correr.
Tradición, emociones, Semana Santa. Marchas, saetas. Ya es Semana Santa en Canal Sur Radio.
Estación de Penitencia, con Enrique Víctor de Mora.
Don Javier Benítez nos solicitaba un minuto, andamos, pero vamos.
No, simplemente para decirte que además de la colección de Miguel Ángel Segura, vamos a celebrar este año por primera vez el Aula Cofrade de la Voz, todos los lunes a partir de las 8:30 de la tarde en el Casino Jerezano, los lunes de Cuaresma. Este primero va a venir nuestro presidente, al que saludamos de nuevo, Manuel Muñoz Natera. El siguiente, Andrés Cañadas Padre. El tercer lunes irá Juan Borrero, de Orfebrería Triana. Y el último lunes lo cierra don Juan del Río Martín, el obispo de la diócesis. Y bueno, adelantarte una primicia, ya la promoción del año que viene de La Voz, que después de haberos escuchado creo que va a ser una colección de la banda iónica de Catatonia, de estas de Catania.
Catatónico nos vamos a quedar.
Por eso, digo. La banda de Catatonia, ¿eh? De Catania,
si le Sicilia. Lanza, si le lanzas el reto a Manolo Picón, te trae la banda directamente a un concierto.
Con... De Sicilia. De Sicilia, ¿no?
De Sicilia directamente.
Los tambores de Corea.
¿Sabéis quién es el representante de la banda iónica en España?
¿Quién? ¿Manolo Picón?
No, Manu Chao.
¿Manu Chao?
Sí, es el representante de la banda iónica de Cataluña.
Yo creí que el apellido iba a ser Corleone o algo así.
No. Por Ariel, cierto, las marchas son un poquito a eso, a Entierro de la Mafia.
Son un poquito difíciles, sí, ¿no? Sí. Un poquito difíciles. Bien, tenemos que hablar, en el último tramo de nuestro programa, de puesto que Andrés Cañadas, hijo, nos había prometido que iba a venir un poco para hablar del aula cofrade, ya has hablado tú, Javier, pero para abundar un poco en ella debe ser que el cabildo de la Hermandad de las Angustias pues ha derivado en otras cuestiones, o se ha prolongado porque nos prometió que tras el cabildo iba a estar aquí, pero en fin. Tendremos tiempo la semana que viene, que tenemos la tertulia con todos los compañeros de medios de comunicación, nuestra ya habitual y tradicional tertulia del pescadito, con todos los compañeros. Hablaremos del aula cofrade mucho más extendidamente, puesto que ya se habrá producido la primera de las conferencias. Horarios e itinerarios, el eterno retorno, el mito del eterno retorno, como diría algún autor clásico. Don señor Sánchez López el Mayor, Sánchez López 1, Ordinal 1. Un dato, 6 de la tarde en Cofrademanía, horarios e itinerarios, sí, 51%, no, 49%. Y ahora David dice que va a corregir estos datos que están,
hombre,
en Cofrademanía.
Claro, vamos, te voy a corregir porque como usted es de letra y de número, entiende, veo que poco... La estadística marca que si usted se come...
Claro, yo soy de letra y sé leer.
Claro, es que te voy a decir una... La estadística es tan sencilla como que tú te has comido dos platos de menudo. Yo ninguno, y dice la estadística que tú te has comido uno y yo otro.
No, han entrado 160 personas... 163 a las 8 de la tarde.
Estamos ahí.
163 personas.
Bueno, pero que estamos en esa.
Pero, ¿qué me quieres decir? Es que no entiendo.
163 personas, no considero que sea un valor suficientemente representativo, una esperanza, o que haya una media ponderada suficientemente importante como para que eso sea representativo.
Usted sabe también como yo que la mitad de 163, y ya estoy exagerando, es lo que mueve y lo que organiza y los que verdaderamente mantienen viva la Semana Santa.
Bueno, algunos menos.
Exactamente. Bueno, pues entonces sí es un número suficientemente...
Oye, Enrique,
significativo.
Enrique, estabas hablando antes de que el viernes que viene hay...
Tertulia cofrade, tertulia, sí, con todos los compañeros de medios de comunicación.
¿Y qué más ha dicho?
¿Y pescadito?
Ah, pues entonces lo voy a ver a Fernando Pérez acá.
¿Y Torrija?
Viene que viene, me vengo para acá. Fernando Pérez me estaba esperando un cadre viene que viene. Claro.
David trae el pescado, yo traigo, sí, las torrijas.
Y arroz con leche.
Tú traes
el arroz con leche.
Bueno, impresionante. Espectacular.
Y tú, David, el menudo, ¿no?
No,
el menudo.
El menudo no, que mi gordólogo
no me dea.
Por la
noche no es muy digestivo, ¿no?
Que mi gordólogo no me dea, ¿sabes? Ya.
50% de
menudo. Bueno, estamos también...
Una cervecita y una botella.
Tenemos pendiente...
La clara, ¿eh?
Tenemos, bueno, te digo una cosa. El año pasado se hizo en un banco de abajo, terminó un programa... Una tertulia. Magnífica. Con chicharrones.
Botellona.
Y con botellona, que no te veas.
Ya que habla Enrique.
Que pasó
que
Miguel
hablas...
Perea por enfrente y estuvo con nosotros una hora.
Parecía el botellódromo.
El itinerario y horario.
La verdad es que dio que hablar, ¿eh?
Haber invitado a esta tertulia a los hosteleros de Herero, porque también han puesto su grito en el cielo.
No, porque todavía no han puesto la cerveza 0,60, la tapa 1 y la ración a 3. Así que mientras no pongan.
Eso no han votado, ¿no? Esa encuesta de.
Eso no han votado. Señor Sánchez López, vamos a ver, ¿son los mejores horarios itinerarios que podemos tener? ¿Son corregidos y mejorados los otros años? ¿Volvemos a dar vuelta? ¿Esto no tiene remedio? ¿Volvemos a la rotonda de los casinos? ¿Con qué nos quedamos?
Sin la menor duda.
¿Volvemos a la rotonda de los casinos?
No, que es los mejores horarios. Vale. Vamos a puntualizar.
Los mejores de este año.
Uy. Evidentemente.
Vale.
Hombre, no cabe duda que, bueno, mirando las encuestas, yo creo que el universo que se ha hecho esta encuesta, yo creo que todavía no es representativo, ¿no? Pero... yo lo que sí estoy convencido, y eso lo vemos muchas veces, de que cada uno probablemente tengamos nuestra carrera oficial, nuestros horarios, nuestros itinerarios, nuestro principio de carrera oficial, nuestro final, por dónde cogemos, cada uno tendremos, de los cofrades y de los no cofrades, pues tendremos nuestra propia opinión sobre ello, ¿no? No cabe duda que es muy difícil contentar a todos, porque lo que sí tendría para unas personas... las mejores opciones, a lo mejor para el resto de las cofradías del día no le vendría bien.
Los cambios.
Entonces es difícil y es complicado.
Espera.
Porque son muchas horas de ir viendo por dónde encajar una cofradía, a qué horario encajarla, porque luego cada hermano mayor, cada diputado mayor de gobierno o cada propia hermandad nos hace unas peticiones que probablemente, y lo digo con conocimiento de causa, no coinciden con las que proponemos en el Consejo.
Ni con los propios hermanos.
O a lo mejor con los propios hermanos, pero te digo, en la fase de negociación que mantenemos con las hermandades, ¿no? Entonces, quiero decir, con estas reuniones previas, nosotros tenemos pensado un horario y un itinerario para una cofradía determinada, y resulta que, bueno, pues después el diputado mayor de gobierno y su hermano mayor, o lo que han decidido en su junta de gobierno, pues poco se le parece a lo que hemos visto. Entonces, lógicamente coincidimos en muchas calles y en muchas cosas, ¿no? Pero esto no es fácil, ¿no? Muchos lo conocéis, que no es un aspecto muy, muy claro para tener una disyuntiva y decir, este es el camino y todo el mundo, el 92% de los ciudadanos o de los cofrades estamos contentos con el horario itinerario. Eso yo creo que será una utopía, porque como vuelvo a repetir, siempre habrá quien nos ponga el pero y dirá, oye, pues yo pienso que por aquí yo, y cada uno tendremos la nuestra, ¿no?
Pero sí es cierto que dentro de, bien, de lo que tú has dicho, de que la muestra, el universo que ha opinado sobre esto no es representativo, vamos a dejarlo ahí. Tienes razón en tus argumentos, son argumentos que son verosímiles, pero también es cierto que a mí no me gusta llamarlo colectivo, el pueblo cofrade o el conjunto de cofrades de Jerez observa que de 8 años a esta parte hay continuos cambios, continuas remodelaciones, continuos ires y venires de parte de la carrera oficial, ahora aquí, ahora allí, ahora volvemos por aquí, ahora. ¿No da un poco una sensación de que tras haber modificado en un inicio, te pregunto, la carrera oficial no se sabe muy bien? Y no digo que sea culpa vuestra, a lo mejor es que, bueno.
Yo creo que la coyuntura.
No se sabe muy bien cuál va a ser definitivamente ya. ¿O con qué carrera oficial quedarnos?
Nosotros teníamos muy claro el año pasado, cuando entra este consejo actual, lo que queríamos, y además hicimos una apuesta también por el cambio generalizado, porque fue, para mí creo que ha sido el cambio más sustancial que ha sufrido la carrera oficial, porque es que invertíamos la mitad del recorrido. Y la verdad es que, bueno, en principio yo creo que se crearon unas expectativas.
¿Y vosotros habéis contemplado como positivo ese cambio de itinerario desde Arenal hacia el otro lado?
Sin duda.
¿Ha dado sus frutos?
Sí. Por muchas razones, ¿vale? Si quieres luego entramos en ella y podemos ver algunas cuestiones, pero lo que te decía, hombre, el cambio de tanto cambio, entre comillas, de los últimos años, yo creo que eso está llegando a las cofradías y nuestra sociedad nos lo está imponiendo, porque aquí nos lleva mucho tiempo con una carrera oficial estandarizada durante muchos años, aquí no se cambiaba, pero de unos años para acá, yo creo que la propia sociedad no está haciendo generar cambio. Y eso se extrapola al mundo de las cofradías.
Pero te pregunto.
Y hay hermanos mayores nuevos y entran con unas ganas de cambiar. Y hay unos plenos. Y hay unas intenciones, ¿no?
Pero te pregunto. Te pregunto, que no es que no me pronuncio. Estoy hoy ahora como simple informador, no como opinador. O como simple, digamos, interlocutor tuyo. ¿Por qué había que cambiar? ¿Había fundamentos para cambiar?
Sí. Has hablado de una carrera oficial estándar. ¿Es que era mala la carrera oficial?
Porque no, pero era la que había. Mantenido
Sí, era la que había. Bueno, pero si las cosas están bien.
Es que la ha habido durante 60 años y no ha habido ningún motivo para cambiarla. Y de pronto, pues ha sido una revolución. Y en seis años se ha cambiado 3 o 4 veces.
Esta mañana, leía yo...
Tampoco es la culpa que no las tiene.
No, yo no.
Aclarar una cosa.
Que Dios me libre, yo no estoy
sacando
culpa a nadie.
Don Enrique, leía en Cofrade Manía el artículo de Manolo Serrano, que fue uno de los artífices del anterior cambio.
El artífice principal.
Vale, muy bien. Vale, de acuerdo.
Es culpable.
Pero, culpable no.
Yo creo que es un cambio de hermanos mayores quien aprueba estas cosas. O sea, hay unas propuestas y se acepta. Esto es como un hermano mayor, un cabildo. Por aquí, no, por allí. Votación. Nada más.
Sí, pero que en parte comparto su tesis de que ha habido una especie de lo que no ha habido es sentido institucional. Cada presidente del consejo o cada hermano mayor o cada persona que llega a un puesto quiere cambiar las cosas porque parece que las cosas que estaban antes no estaban bien.
No, yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso.
Vale, bueno, no es...
Son opiniones distintas.
Pero si ya se habían hecho cambios y la gente los había medio aceptado, que era Santa Isabel, Visitación... incluso el anterior cambio a Plaza Ladro, o perdón, a la Puerta de Domé, o a la Plaza Domé, ¿no? ¿Cómo se llama? El
Palacio
Domé,
de Domé.
No, el Palacio de Domé. Ya parecía que era definitivo, luego cambió otra vez el recorrido, aquello ya fue demasiado el año pasado. Yo no sé la valoración que acabas de hacer, que me parece correcta, que fue positiva en ciertos aspectos. Y este año volver otra vez al monumento del enganche, porque
bueno,
da la impresión, primero, de improvisación, y segundo, que los que mandan en la carrera oficial son los palcos. O sea, porque la demanda existe, se amplía la carrera oficial o se amplía...
¿Y este año para hay un lastre?
Para nada.
¿O no hay un lastre este año con tener que quitar palco de...?
Por eso te digo, eso, ¿no?
Hombre, yo quiero aclarar...
Antes de aclarar, vamos a hacer un breve paroncillo, muy breve, y enseguida aclaras.
Estación de Penitencia.
Sentir, oír, oler y sobre todo ver la Semana Santa de Jerez. En Uniopsa, el almacén de la óptica, le ayudamos a corregir todos sus problemas de visión con las mejores marcas y productos del mercado para que disfrute con los cinco sentidos de los momentos inolvidables de la Semana Santa. Le graduamos la vista gratuitamente y podrá elegir entre las mejores marcas a precios de almacén. Visítenos en calle Cristalería Nave 19, Polígono Industrial Ronda Oeste, Jerez de la Frontera. La Semana Santa de Jerez en Canal Sur Radio.
Señor Sánchez López, aclare y enjuague, como digo.
Aclara y enjuague.
Con colutorio.
Hombre, nosotros este año quizás un poco nos hemos visto forzados a cambiar la entrada del palquillo, que el palquillo va a estar justamente en el mismo sitio donde estaba el año pasado. O sea, la carrera oficial va a seguir empezando donde empezaba el año pasado.
Pero
lo
no
que
me,
se cambia es
no
la ubicación.
Pero no me digas eso, José Luis.
Perdona, Enrique.
Por favor, no me digas eso.
El palquillo está situado justamente
el
igual.
Está
se van
situado,
a colocar delante.
Carrera...
El año pasado había 9 palcos por delante del palquillo. Y este año va a haber, en vez de 9, pues va a haber 90.
No había nada alguna. No había alguna.
Pero se amplía la carrera oficial.
No, se desubican unos palcos de Plaza de la Navidad por necesidades del guión.
A ver, José Luis, de verdad. Nos conocemos desde hace... A ver, José Luis, por favor. Nos conocemos desde hace muchos años. Es decir, la carrera... El palquillo estará en el mismo sitio. La toma de hora estará en el mismo sitio.
Correcto.
Pero yo cuando llegue con la cruz de guía de la Hermandad de la Amargura a la Plaza San Andrés, voy a tener que andar más. Luego, la carrera se amplía, hijo. Entonces, no me diga que no se amplía la carrera.
Justamente a lo del año 2006.
Pero eso...
Nada más.
Bueno, pero si...
Del año 2006 nadie puso pegas.
Yo puse...
Vamos. Tú la pondrías.
Yo.
2006. Entraron por allí.
Que nadie puso mundo... pegas muy relativo, José Luis.
Yo no tengo constancia de ellas.
Hombre, no tiene constancia porque no te llegan por escrito, pero...
No, pero hombre, tú sabes, nos conocemos, como tú dices, que llega un momento que te llegan las quejas y ese tipo. En el año 2006 no había pegas de ningún tipo. Este año el Consejo, 2007, cambia a Plaza de Palquillo de Domé y resulta que en el 2008 pues, tenemos que volver por unas necesidades de guión.
Una pregunta, José Luis. ¿Y
tenemos que ubicar
esta, a otros palcos? ¿Esta carrera oficial se va a quedar fija o el año que viene...?
Ya,
no sé, pregunto. ¿Verdad?
No sé, es que yo tampoco... Si yo tuviera la bola de...
No, hombre, pero usted, más o menos una ligera idea, más que yo...
Hombre, yo... Mira, para nosotros... El año pasado,
que si todo sigue,
se hubiera quedado
si no
todo igual
nada,
este año.
Se queda como este año.
Pero nos han salido granos por todos lados y hemos tenido que cambiar 90 palcos. Y en la Plaza de Arenal, que hay que reubicarlo.
¿O qué se le dice a estas
señores?
Que
si
el año que viene no hay problema de reubicación,
nosotros no tenemos idea de cambiar. De hecho, este año no había ninguna necesidad de cambio por parte del Consejo de la Unión de Hermandades ni de las Hermandades.
Y tú tienes la percepción, perdona, José Luis, tú tienes la percepción de que esos cambios que se han hecho por presiones de sectores sociales muy poco significativos
no,
o por presiones
nada.
Políticas.
Yo pienso que sí, que ha habido que actuar en concordancia con el municipio con la montaje
pero,
de infraestructura.
Pero que a su vez ha podido el municipio hacerse eco de protestas o de sectores sociales muy poco significativos para tener que mover...
Posiblemente.
Lo que se ha movido.
Posiblemente.
Posiblemente. Me encanta la respuesta.
No, Enrique, también puede haber ahí una demanda de la ciudad, de la propia ciudad, ¿no? Que te exija ampliar esa carrera oficial.
pero políticamente. Si, yo estoy hablando no estoy hablando de ampliar, estoy hablando de desubicar los palcos que se han desubicado y ponerlos en otro sitio. La cuestión de la privatización de la Semana Santa y el debate mínimo, debate muy poco significativo que se ha abierto en torno a esta cuestión.
Porque si miramos horario itinerario, hay dos hermandades de las 36 que tenemos aquí encima de la mesa que se recogen en una franja desde las 11 de la noche a las 11 y media, y para mí eso ha mejorado mucho. Sí. Esa reducción a tan baja hora de recogida no en antaño a las 2 y las 3 de la mañana.
Sí, pues pero eso es otro debate.
Claro, no, estamos en horarios itinerarios.
Ya, pero hay hermandades que si tú haces los horarios que si tú comparas horarios itinerarios en un cierto número de años se han pasado a 3 horas más en la calle. Sí, la hermandad de la amargura. La hermandad de la amargura, desde que yo salgo de Nazareno hasta ahora estamos 3 horas más en la calle, que creo que es una pasada. Me parece una pasada, ¿no? Bueno, nos hemos comido el tiempo, David, ¿me perdonas?
Yo te perdono, pero la gente es que se va a quedar. Mira,
la gente se va a quedar encantada con lo que estamos hablando.
El viernes que viene.
Continuamos el viernes que viene con nuestra tertulia con los medios de comunicación. Señores, hasta el viernes que viene.
La Semana Santa de Jerez en Canal Sur Radio.